Ot, Letras israelíes, con Ana Bejarano.
Un placer, como siempre, conversar con Ana Bejarano en su programa Ot, Letras israelíes. Hola, Ana.
Hola, Raquel. El placer es mío, como siempre digo, y es que es verdad, lo es, estar con vosotros.
Vamos a hablar de una... Gracias. Vamos a hablar de un autor bueno, que está poco traducido, siempre lo decimos, al castellano, Nathan Zach.
Sí, este Nathan Zach, la verdad es que especialmente está poco traducido para el poetazo que es y el autorazo que es, porque habíamos hablado tú y yo aquí de otro de los grandes poetas de la segunda mitad del siglo XX, el más grande quizá, que es Yehuda Amichai. Uh-huh. Pero Yehuda Amichai, hay que decir que está muy traducido y es un autor que funciona muy bien en traducción. Son de la misma generación y se parece un poco su poesía, pero Nathan Zach, que es otro de los grandes de la segunda mitad del siglo XX y que vive y hasta el día de hoy es polémico y él sigue escribiendo, pues está muy poco traducido. Habíamos hablado tú y yo una vez, o creo que quizá en más ocasiones, de una web donde los lectores pueden ver que literatura hebrea está traducida, que es esta del Instituto de Traducción de Literatura Hebrea Contemporánea de Ramat Gan, The Institute for the Translation of, of Hebrew Literature. Y ahí, cuando se mira a Nathan Zach, pues al momento lo ves que está muy poco traducido. Lo han traducido a muchas lenguas, pero... antologías y son todo traducciones muy parciales, porque la verdad es que no es un autor fácil, aunque aparentemente es muy fácil, pero es un autor que, bueno, ahora hablaremos de por qué quizá cuesta, con lo cual esta antología que presentamos aquí hoy tiene muchísimo mérito.
¿Nos hablas un poquito más del autor antes de pasar al libro en concreto?
Sí, pues como he dicho, Nathan Zach se puede contar, si hay tres, bueno, hay muchos poetas buenos, la verdad, da un poco de pena decir tres, pero se considera que en la segunda mitad del siglo XX hay tres grandes poetas hebreos, todos hombres, por cierto, que son Yehuda Amichai, nacido en Alemania en 1926 y fallecido en el año 2000, David Avidan, nacido en el 34 en Tel Aviv y que murió en 1995, casi olvidado por todo el mundo. Fue algo escandaloso porque David Avidan es uno de los grandes poetas también sin traducir prácticamente. Y después este tercero, que es Nathan Zach, nacido en 1930 en Berlín y que, como Yehuda Amichai, pues su familia huye de la Alemania nazi. Y Nathan Zach llega con su familia en 1936 a la Palestina del Mandato Británico. Como he dicho, nacido en Berlín, en una familia que, si no hubiera sido por el nazismo, no tenía ninguna intención de emigrar a lo que luego sería Israel o a la Palestina del Mandato. Pero bueno, se vieron forzados. Él tiene muchísimos poemas que hacen referencia a este hecho, sobre todo a su padre, que era alemán, la madre era italiana, y cómo fue un trauma terrible para el padre el hecho de tener que abandonar Berlín y marchar a... Incluso se suicida el padre. El padre se suicida de la misma manera que se suicidó la madre de Amos Oz, que no pudo soportar, el hecho de no estar ya en Europa. Pues el padre de Nathan Zach le sucede lo mismo. Bueno, el caso es que se le puede considerar nativo de la lengua a este poeta Nathan Zach porque llega con 6 años y él es poeta, crítico, es editor, es traductor y estudia filosofía y ciencias políticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Participa en la guerra de la independencia, lucha en esta guerra. Esto es importante por la trayectoria que luego él tiene, porque en el programa pasado tú y yo hablamos de la poetisa Zelda, que era una rara avis en la literatura hebrea, porque no pertenecía a estos poetas tan rabiosamente de izquierdas. Y bueno, no nos cansaremos de decir que a pesar de lo polémico que él ha sido y de las cosas que ha dicho espantosas sobre el Israel actual, él siempre dice, ojo, que yo no he esquivado el hecho de luchar en las guerras, me he jugado la vida varias veces, lo dice repetidamente, y bueno, ha sido muy polémico hasta el día de hoy. Mira que es mayor y él no cede, incluso ha estado en las listas de Meretz y dice cosas espantosas como que Israel desaparecerá en los próximos 50 años, no le da más años de vida al Estado de Israel que 50 años. Dice por lo tontos que son los palestinos y los tontos que somos los israelíes. Y bueno, él estuvo también 10 años en Inglaterra y se doctoró en la Universidad de Essex con una tesis sobre Ezra Pound. Luego regresó a Israel, cosa que ha lamentado, tal como está Israel hoy, dice, hubiera seguido escribiendo poesía hebrea fuera. Bueno, es un personaje muy polémico, muy difícil de carácter, por lo visto, un gran bebedor, cosa que él no oculta en su poesía, y que hay varios poemas también en esta antología que hoy presentamos. Y bueno, si algo lo caracterizó también es por ser un teórico de la poesía hebrea. Es uno de los grandes poetas, pero no se limita solamente a escribir, sino que ha sido uno de los grandes teóricos de la poética esta de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, eso sería muy resumido lo que es su vida.
Muy bien, pues si quieres hacemos una pausa para ir a por un chupito para leer la poesía de, de Zag. Ahora volvemos. Es una antología que recoge poemas de muchos de sus libros.
Sí, de muchos de sus libros. Es la edita Visor, colección Visor de poesía, que es una colección maravillosa. Y bueno, sí, este 2006 ya es una antología que tiene sus años. Tiene 204 páginas y lo que tiene es una introducción muy buena titulada El exilio y el reino, la poesía de Nathan Zag, que la escribe Genaro Talens, que es el traductor y el compilador de estos poemas. Y después tenemos la relación de las obras de Nathan Zag en hebreo y lo que Genaro Talens aporta aquí, bueno, él traduce, son 114 poemas y luego unos 6 poemas más, o sea que en realidad son 120 poemas. La edición es buenísima y lo único quizá que lamentamos, pero claro, ya se comprende, es que no es una edición bilingüe. Claro, al no estar el texto hebreo, pues siempre pierde, pero bueno, eso sería casi lo de menos. Tiene mucho mérito esta antología porque ya digo que no es un autor fácil. Y luego Genaro Talens, que es un gran poeta y escritor él mismo, él reconoce en la introducción que él no sabe hebreo como para traducir. Y es interesante cómo se ha hecho esta traducción, que se ha hecho a través de otras versiones, pues inglesas, francesas, italianas, y luego han sido asistidos un poco por el poeta hebreo Moshe Ben Arosh, del cual hablaremos otro día tú y yo. Y bueno, han hecho lo que han podido, porque sabiendo bien hebreo no es fácil. Y es un autor que tiene unas connotaciones impresionantes, pues demasiado han hecho. Es una, vamos, que yo es una lectura que la recomiendo por conocer a Nathan Zag y porque tiene mucho mérito como ha sido hecha la traducción. Y luego quizá también hablando de la traducción, la dificultad que tiene la poesía de Nathan Zag, aparte de las connotaciones y de que aparentemente es un lenguaje muy simple, pero que en hebreo, al ser una lengua muy polisémica, en hebreo las palabras quieren decir muchas cosas a la vez. Y cuando hay pocas, pues la cosa empeora. Parece muy fácil. Claro. Pero cuando tienes tres palabras...
No tienes contexto, claro.
Claro, ¿qué hago yo con esto? O sea, que tiene muchísimo mérito Genaro Talens. Pero luego lo que tiene la poesía hebrea de la época, de la generación a la que pertenece Nathan Zag, es que conserva mucho la rima. Hasta los años 50 del siglo XX la poesía hebrea tenía métrica, también tenía un metro, que es el metro silábico acentual tomado de la literatura rusa a principios del siglo XX, y el grupo de poetas que escribe con Nathan Zag, que es Yehuda Mihai, David Avidan y otros pocos, que eran estudiantes en 1950 en la Universidad Hebrea de Jerusalén, publican una revista, la revista Likrat, que quiere decir hacia, y ahí ellos proponen una nueva poética que rompe con los poetas anteriores, que son Nathan Alterman y Shlonsky, que eran muy clásicos y con un metro muy fuerte, y dicen fuera metro, pero mantienen la rima. Claro, la rima es terrible. En castellano a nosotros hoy nos repele
nos
bastante.
Nos espanta, sí.
Y entonces, claro, cuando conocen los poemas de Nathan Zach, creo que esa es la razón, creo yo, por la que está tan poco traducido, porque los poemas son tan bonitos en hebreo. El hebreo admite también la rima. Son tan musicales. Y cuando tú le quitas eso en español, por ejemplo, porque no gusta, no lo podríamos poner un poema que está todo el rato rimando con la misma rima, monorrima. Esa es una de las cuestiones que yo creo que pierde mucho. Son poemas, por otro lado, que en hebreo han sido ampliamente musicados porque tienen este ritmo y esta rima que viene fenomenal para musicarlos. Pero vamos, que el libro este de Visor para mí es una joya y sobre todo que es que no hay nada más prácticamente de Nathan Zach. Si alguien quiere pues leer a un gran poeta hebreo del siglo XX como es él.
Este es el libro.
Este es el libro, sí.
¿De qué nos hablan sus poemas? ¿De la tragedia del padre? ¿De sí. su condición de bebedor? Eso nos lo has adelantado, pero me imagino que tendrán que ver mucho con su compromiso político también.
Sí, mucho con crítica social, compromiso político. También tiene muchos temas bíblicos, cosa que quizá no se esperaría, pero es que estos autores siempre lo tienen. Que también es otra de las cuestiones que es muy difícil de traducir, porque hay palabras, como por ejemplo, habla por ejemplo de un manto, cuando habla del padre y de la muerte del padre, esa sensación que tenemos quizá casi todos los humanos cuando mueren los padres, siempre te queda como que desaprovechaste ocasiones de hablar con ellos, como que... tú no sabías que se iban a morir, es que no te lo quieres ni creer. Bueno, habla de un manto, hace una comparación de Elías y Eliseo como padre espiritual y la Biblia tiene una palabra que es aderet, que es manto. Claro, nosotros solo podemos poner manto, pero este aderet es el manto de Elías. Claro, ¿qué haces con eso?
Ya.
Quiero decir, los temas bíblicos los toca mucho, pero están muy modernizados. Él tiene un estilo muy propio de cómo con un lenguaje muy moderno y muy coloquial te remite a la Biblia. Tiene también muchos metapoemas, ¿no? Que él habla qué es la poesía, que son preciosos. Estos sí que tienen una traducción bastante fácil, digamos. O poemas filosóficos sobre la fugacidad de la vida. Tiene también muchos poemas dialogados que son muy... muy bonitos lo que es técnicamente, o también habla mucho sobre la conciencia de la muerte, y también muchas escenas cotidianas que la verdad que son a veces escalofriantes, ¿no? Por ejemplo, el afeitado diario frente al espejo, las relaciones de la pareja, las cuestiones así más banales de la existencia. También canta mucho lo que es el absurdo de la vida, pero... a la vez como protegiéndonos, ¿no?, de las adversidades de la vida. También hay que decir que los modelos de su grupo de poetas son más bien anglosajones, porque en los años 50 también estos poetas, que son Yehuda Amichai, David Avidan y Nathan Zach, rompen con los poetas anteriores que tenían unos modelos alemanes, simbolistas, franceses, y ellos se decantan más por la literatura del absurdo, al modo anglosajón, y eso también se nota mucho en lo que es su temática.
¿Vas a leernos algún poema? Difícil elegir.
Sí, voy a leer algún poema, aunque soy muy mala lectora. También, en todo caso, destacar de su poesía conforme a la generación anterior, que la poesía de estos poetas es la poesía del yo. Es la generación del Estado, ellos pertenecen a la generación del Estado porque empiezan a escribir en 1950, dos años después de la fundación del Estado de Israel, pero hay un corte tanto que la crítica ha dado a llamar a esta generación la generación del Estado, la nueva ola y sobre todo la generación del yo, porque la generación anterior se llamaba la generación del nosotros.
Claro.
Donde era nosotros ocupamos la tierra, la conquistamos, pero estos poetas como Nathan Zach son más intimistas. A ver, ¿os puedo leer? No sé el tiempo que tengo.
El que quieras.
Pues a ver, en la página 41 de este libro hay un poema muy cortito Y a mí me ha gustado mucho cómo lo ha resuelto el traductor Genaro Tales, que tituló El poeta con ¿Cómo es que una estrella? Este es el título. Lo leo. ¿Cómo es que una sola estrella sola se atreve? ¿Cómo se atreve? Por el amor del cielo, una estrella sola. Yo no me atrevería y yo en realidad no estoy solo. Es, a mí me parece un poeta que
Precioso.
condensa tan sí. Y luego, si queréis, si te parece, puedo leer el del padre, que es en la página 34, que es muy autobiográfico porque está obsesionado con este tema, como he dicho, cómo se tuvieron que marchar de Alemania. Y se titula Un pequeño error en la máquina. Cuando vinieron, los nazis fueron muy amables. El padre era un conocido, al menos para ellos. La madre, una italiana. No era ningún problema. Pidieron unos datos, nada más, la rutina. Entraron en casa y ni osaron sentarse. Pero esa misma noche, es increíble, llamó un amigo policía. Dijo que había que irse, y si era posible, en menos de una hora, porque el veredicto ya había sido anunciado. Por el dinero, como siempre. Los judíos tuvieron siempre dinero y Judas Iscariote tampoco le faltó a él, ni siquiera entre judíos. Así pasó una hora y pasaron 2 horas, 2 horas muy difíciles para un hombre al que le resultaba difícil decidir. Pero con la primera luz de la mañana cogió a su hijo y su mujer diciendo palabras tranquilizadoras como: Es solo temporal, un pequeño error en la máquina. Ya veréis, antes de fin de año estaremos de vuelta. Dijo una vez y otra, y a la tercera se puso a llorar. No puede ser, no puede ser que esto me esté pasando a mí. Y bueno, él lo que se ve, creo, con esta traducción también es que tiene un estilo muy conversacional. Él se reveló absolutamente sobre lo que era la poesía grandilocuente de los poetas anteriores. Que tenían este metro tan fuerte y en realidad parece a veces medio prosa rimada.
Total. Bueno, precioso los dos que nos has leído. ¿Quieres añadir algo más?
Pues lo de siempre que digo cuando hablamos de un autor tan grande y que no está traducido, que a ver
Ya,
si
nuestro
alguien,
llamamiento,
nuestro
llamamiento.
llamamiento a que alguien se apiade de él, porque, bueno, y además es un autor que vive hasta el día de hoy, nacido en 1930, pero está lúcido, hay gente a la que beber le sienta bien, que es su caso, y es un autor pues que ha escrito muchísimo y ya digo, y que se ha mantenido muy vivo en lo que es la polémica. Nunca ha esquivado, siempre está escribiendo sus artículos que son muy, muy polémicos y luego tiene una capacidad para desdecirse. Bueno, creo que es un sabio, corregirse es de sabios y es uno, ya digo, uno de los grandes poetas. En realidad yo creo que es mi preferido.
Ah, tenías que
Sí,
haberlo dicho
lo
antes.
tenía que haber dicho antes, pero me daba un poco de cosa porque siempre, claro, son tan buenos los poetas quizá, pero Nathan Zach siempre ha sido mi preferido porque es un poeta sobre todo muy original en todo lo que escribe, también ha escrito prosa, ha escrito literatura infantil como la mayoría de los autores israelíes, que la verdad es que desconozco si está traducida porque la literatura infantil sería buena rescatarla de él. Y luego ya digo, es un intelectual muy completo porque es activista, es teórico de la literatura, es
Jo,
muy
¿sabes lo
prolífico.
que tendríamos que haber hecho? Leer tu poema preferido en hebreo y luego traducirlo. También para un próximo
También.
programa lo podemos hacer, porque
Venga.
esperamos poder dedicarle otro
Sí.
a este poeta.
Esperemos que sí.
Muchas gracias, Ana.
Gracias a vosotros, Raquel. Hasta pronto.